Acertijo. La organización Freedom House premiará a los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo por su lucha por la libertad de Cuba. La Organización de Estados Americanos manifiesta gran preocupación por los presos políticos menores de edad en Cuba. Dos grupos de la sociedad civil cubana que defienden los derechos de la mujer emplazan al gobierno por su inacción ante el aumento de los feminicidios en la isla. El luchador olímpico Ismael Borrero, medalla Río 2016, abandona la delegación cubana que viajó a México a campeonato panamericano. Mientras arrecian los ataques rusos en Ucrania, la Comisión Europea propone castigar a los culpables de masacres en Bucha y Mariupol. Analistas afirman que el régimen de Venezuela busca reforzar los lazos con aliados ideológicos para afianzar a Nicolás Maduro en el poder. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, da positivo a COVID-19.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de las 5 de la tarde a través de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La directora del programa de América Latina de Freedom House, Alessandra Pina, dijo a Radio y Televisión Martí que la organización entregará su premio Libertad 2022 a los artistas cubanos y prisioneros de conciencia Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, porque son figuras emblemáticas del movimiento por la libertad de Cuba. Contacto en Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La directora del programa de América Latina de Freedom House, Alessandra Pina, relató en entrevista con Radio Martí que la idea de dar el premio Libertad a Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara comenzó después de las protestas del 11 de julio del año pasado, cuando vieron que en Cuba los activistas y los defensores de los derechos humanos no eran los únicos en hacer un llamado por la libertad. Pina dijo que al ver las manifestaciones en 60 ciudades, Freedom House quiso entregar el premio Libertad como una forma para poner la atención sobre la situación en Cuba, y decidieron que las dos figuras más emblemáticas del movimiento de llamado a la libertad en la isla eran Luis Manuel y Michael.
Elegimos a ellos, que no solamente pusieron su arte, su activismo para la causa cubana, sino su mismo cuerpo. Cuando ellos hicieron la huelga, toda la huelga de hambre, que sabemos la más famosa, que fue en social media y todo eso, pudimos verlos en la sede del Movimiento San Isidro, fue en noviembre del 2021, pero siguieron otras huelgas de hambre. Y pusieron su cuerpo. Y eso para nosotros significa muchísimo.
Pina expresó además que Freedom House quería dar una palabra de apoyo y esperanza para ellos que están encarcelados y no podrán recoger personalmente el premio a la libertad. También señaló que Freedom House sabe que los procesos judiciales contra ambos se están llevando a cabo en Cuba sin respetar las normas básicas de los estándares internacionales de debido proceso y que ellos se debe denunciar a nivel internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asimismo, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha expresado su profunda preocupación por los presos políticos menores de edad en Cuba. En un comunicado, la OEA dijo que hasta la fecha 26 menores han sido condenados a prisión o arresto domiciliario por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. El organismo subrayó que se les ha denegado asistencia médica a los presos políticos, incluso a los menores de edad, y exigió al gobierno cubano proveer urgentemente medicamentos y tratamiento a los prisioneros. Asimismo, denunció la represión generalizada del régimen de Cuba, la continuación de las violaciones de los derechos humanos y la denegación de documentación a los cubanos que han sido obligados a salir de su país. Ha sido castigada con problemas de salud y sin recibir atención médica que se encuentra la opositora Lisandra Góngora Espinosa en el penal de mujeres del Guatao. Detalles con Tomás Cardoso.
Continúa el hostigamiento en contra de la activista Lisandra Góngora Espinosa en el penal de mujeres del Guatao, en el municipio de La Lisa, en La Habana, presa del 11J, cumpliendo ya 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza de desacato y desórdenes públicos, por su participación en las protestas populares en Guira de Melena Artemisa. Las autoridades de la prisión están intentando forzar a Lisandra para que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal, algo a lo que ella se niega, y como resultado ya le han suspendido dos visitas. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
La situación actual de Lisandra Góngora es la siguiente: como ella es política, entonces quieren doblegarla de alguna forma, y como ella no cede, han quitado ya dos visitas, que huir allá a Guatavo, unos cuantos kilómetros, y hay que ir para hacerle la comida de madrugada, tuve que huir con toda esa comida para atrás, imagínate tú. Entonces yo hablé con él y dije, mira, ni te ponga brava, porque esto no es la primera vez que te va a pasar. Esa es la situación. Esa es la raíz del problema. Esta gente actúa de esta forma.
También se suma el problema de salud que tiene la opositora, a la que se le está negando la asistencia médica especializada, comentó su esposo.
Lisandra estuvo 43 días en una celda de castigo. Entonces, a raíz de eso, ella adquirió con un hongo en la piel y están saliendo unas manchas prietas. Entonces, no se determina qué van a hacer con ella, a llevarle un médico, a hacer un análisis para determinar la situación que ella tiene, porque cuando viene a ver, está demasiado tarde. Eso es culpa del régimen, y está preocupada y está llorando.
Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 menores, recibió la sentencia firme entregada por el Tribunal Militar Territorial Occidental el 11 de marzo del presente año, como parte de un grupo de 33 personas del poblado de Guira que fueron juzgados por participar en las protestas del 11J. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y 3 damas de blanco y un líder opositor encarcelados tras las protestas del 11J en Matanzas continúan enfrentando los rigores de la prisión política. Los detalles con Ivette Pacheco.
La presa política Sisi Abascal Zamora, quien cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, recibió visita familiar la pasada semana en la prisión La Bellotex en Matanzas, donde también se encuentran Tania Echevarría y Zaylí Navarro, otras 2 integrantes del movimiento Damas de Blanco. Radio Martí conversó con Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, quien asistió al encuentro.
Sisi está bien de salud, ya podemos pasar 3 familiares y los niños también pasan. Se puso muy, muy contenta. Pudimos pasarle su saco de alimentación, que eso es algo muy importante para los presos, porque todos sabemos la situación de alimentación que hay en las prisiones. Y sigue muy firme en sus ideas y su ansia de libertad.
Según Zamora, las activistas Tania Echevarría y Zaylí Navarro, quienes cumplen una sentencia de 6 y 8 años respectivamente, llevadas a prisión en abril por su participación en las protestas populares del 11 de julio en diferentes localidades matanceras, ya fueron sacadas de un obligatorio aislamiento en el que tienen que permanecer las reclusas al ingresar al centro penitenciario.
Ya están en los destacamentos 5 y 6 y mañana tienen su primera visita. Sepan que ayer Zaylí Navarro ya pudo llamar a su mamá, que hacía 15 días que no hablaba con su mamá Sonia.
La pasada semana, 3 fiscales entrevistaron a todas las presas políticas de las protestas del 11 de julio que se encuentran en la cárcel matancera de La Bellotex, entre ellas Sisi Abascal.
Allí le preguntaron por los motivos en que ella estaba, los años que tenía, preguntando cómo estaban las condiciones.
Por otra parte, el preso político y líder opositor Félix Navarro no ha llamado a su familia esta semana, nos comenta Ania Zamora, quien pudo conversar con Sonia Álvarez, esposa de Navarro.
Félix está en Ahuila. En esta semana Félix no ha tenido derecho a llamada, no ha llamado. Y Félix es una persona mayor, enferma, como todos sabemos. Es muy triste y doloroso la situación de los familiares y de nuestros presos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y otro preso del 11J se ha declarado en huelga de hambre en rechazo a su sentencia, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El preso político Leonel Tristá García se declaró en huelga de hambre hace más de 6 días en la prisión de Guamajal, donde estaba recluido, para protestar contra lo que considera la injusta sentencia que recibió.
Está plantado. Me mandaron a buscar de la pendiente que lo habían trasladado para ahí, porque estaba plantado y lo tenían en celda. Y entonces fui, cuando llegué, nos amenazaron de que lo iban a tumbar todos los beneficios y que lo iban a trasladar para Pinar del Río, que no iba a tener derecho a nada.
Indicó su esposa Liliet Ramírez de Armas.
Me llama uno de los familiares que lo trasladaron para Managua, que lo tienen en celda.
La aplicación excesiva del confinamiento en solitario en los centros penitenciarios puede calificarse como tortura psicológica porque es un castigo deliberado de angustia mental, ha advertido el relator especial del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Tristá fue juzgado en enero de 2022 y condenado a 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado e instigación a delinquir, al igual que otros 15 asistentes a las protestas antigubernamentales en la capital villaclareña, sancionados entre 3 y 7 años de prisión. Hasta el momento se desconoce la condición física de Tristá García. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Organizaciones feministas en Cuba han emplazado a la Federación de Mujeres Cubanas ante el aumento de los casos de feminicidios que se reportan desde la isla. Ariana González conversó con Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas y del Observatorio de Género de Publicación.
El Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba han emplazado a la Federación de Mujeres Cubanas por su inacción ante el auge de los feminicidios en la isla. Yo Sí Te Creo en Cuba denunció el martes un presunto feminicidio que elevaría a 11 el número de víctimas de la violencia de género en la isla en lo que va de año. Según la organización, el asesinato habría ocurrido el pasado 30 de abril en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. La víctima fue identificada como Odalis Lavín, de 55 años, y habría sido asesinada por su esposo, quien se suicidó tras cometer el crimen. El esposo de Lavín tenía antecedentes de violencia machista contra ella y al parecer sufría de algún trastorno psiquiátrico no especificado por la plataforma feminista. Ante este último caso, Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas y el Observatorio de Género del mismo nombre, dice que Cuba se comporta como un estado femicida.
Se pone en evidencia una vez más que Cuba se está comportando como un estado femicida. Ha pasado ya aproximadamente un año que en conferencia de prensa Teresa Amarelles dijo a EFE que estaban estudiando la metodología del observatorio con el cual demostrar la realidad del país en cuanto a violencia de género. De esa fecha, el Observatorio de Género de Alas Tensas ha verificado 40 feminicidios. Absolutamente ninguno ha sido abordado por la única organización de mujeres permitida en Cuba, que es la FMC. Sí, hemos emplazado a la FMC para que ese observatorio que dice que iba a crear, lo acabe de crear.
Ileana Álvarez asegura que las víctimas de violencia de género en la isla no cuentan con recursos para resguardarse ni leyes que las protejan.
Sin casas de acogida en Cuba, sin personal en la policía y en centros de salud capacitado para responder y atender a las víctimas de la violencia machista, y con la criminalización de todo tipo de activismo ciudadano, las mujeres cubanas realmente se encuentran en una total vulnerabilidad dentro de la sociedad cubana.
La nueva Constitución cubana reconoce la violencia de género, pero no tipifica el feminicidio como delito en el Código Penal. Y aunque organizaciones femeninas e integrantes de la sociedad civil han realizado constantes llamados de atención y propuestas, aún no hay una ley que proteja a la mujer de la violencia machista ni mecanismos que las amparen. Para Radio y Televisión Martí, informó Ariane González.
Y mucha atención, que Ismael Borrero le proporcionó a Cuba la primera medalla de oro en la lucha de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y acaba de abandonar la delegación cubana que viajó a Acapulco, México, para el Campeonato Panamericano de Lucha. Borrero, nacido en Santiago de Cuba en 1922, ha sido campeón mundial en los 59 kilogramos en 2 ocasiones, en Estados Unidos en 2015 y en Kazajistán en 2019, además de oro olímpico en 2016. El diario digital oficialista Hit dijo que la decisión de Borrero constituye una grave indisciplina dentro del sistema deportivo cubano y dejó a un lado los objetivos de su equipo en esa lid y en el cuatrenio hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Y a las 5:14 las condiciones meteorológicas llegan con nuestro experto Lázaro Domínguez. Hola Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte distante de la Española. Se extiende sobre las Bahamas, la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, por cuanto la hondonada que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se ha debilitado totalmente. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:15, vistazo a Matanzas, 24 grados la temperatura. Continúa el ejército ruso atacando las regiones orientales de Ucrania. Actualización con Judith Martín Rodríguez.
En el campo de batalla, las fuerzas de Vladimir Putin continúan atacando las regiones orientales de Ucrania y se concentran en lograr el control sobre Mariupol, la ciudad portuaria asediada desde hace 3 meses, y precisamente desde allí se pudieron evacuar a unos 100 civiles que permanecían en los búnkers de la azariada Azovstal, donde permanecieron atrincherados sin ver la luz del día durante 2 meses. Hoy continúan los esfuerzos por rescatar a más civiles y la Organización de las Naciones Unidas, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, siguen gestionando, no sin dificultad, el plan de evacuación de civiles mediante autobuses que se dirigen hasta la ciudad de Zaporilla, controlada por Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El ministro de Defensa de Rusia ha advertido hoy que cualquier medio de transporte de la OTAN con armas y municiones destinadas al ejército de Ucrania que llegue a ese país será destruido. Según el militar, dijo que las Fuerzas Armadas rusas continúan la operación militar especial y en estos momentos, junto a las milicias de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, amplían el control de los territorios de ambas regiones, incluyendo la ciudad estratégica de Mariupol. Y la Comisión Europea está proponiendo castigar a los culpables de las masacres en las ciudades ucranianas de Bucha y Mariupol. Detalles con José Luis Ramos.
We are listing high-ranking military officers and individuals who committed war crimes in Bucha.
Sancionaremos a militares de alto rango y otros individuos que cometieron crímenes de guerra en Bucha.
And those who are responsible for the inhuman siege of the city of Mariupol.
Y que son responsables del asedio inhumano en la ciudad de Mariupol, propuso a los gobiernos europeos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según la presidenta de la Comisión Europea, el sexto paquete de sanciones enumera a oficiales militares de alto rango, pero también a otras personas que cometen crímenes de guerra en Ucrania.
This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin.
Esto envía una señal importante a todos los perpetradores de la guerra del Kremlin. Sabemos quiénes son y tendrán que rendir cuentas, agregó. Von der Leyen propone también prohibir la retransmisión de 3 canales de televisión de Rusia en la Unión Europea.
We're banning 3 big Russian state-owned broadcasters from our airwaves. They will not be allowed to distribute their content anymore in the European Union in whatever shape or form.
Estamos prohibiendo 3 grandes emisoras estatales rusas de nuestras ondas. Ya no podrán distribuir su contenido en la Unión Europea de ninguna forma, ya sea por cable, vía satélite, internet o aplicaciones para teléfonos inteligentes. No deberíamos darles más un escenario para difundir las mentiras. Además, el Kremlin cuenta con contadores, consultores y asesores de opinión de Europa, y esto ahora se detendrá, señaló von der Leyen. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 5:19. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela refuerza los lazos con sus aliados ideológicos como parte de una estrategia relacionada con las sanciones internacionales, opinan analistas consultados por nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional que controla el régimen aprobó la creación de 18 grupos de amistad con países como Rusia, China, Italia, Irán, Sudáfrica, Brasil, Uruguay y Corea del Norte, algunos de ellos sus aliados ideológicos. El diputado Timoteo Zambrano reveló cuál es el objetivo de la supuesta normalidad que buscan imponer en Venezuela.
Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, en fin, Corporación Andina de Fomento, porque esos son multilaterales donde nosotros tenemos derechos a tener recursos que están allí en esas instituciones. Justamente esas tres combinaciones nos pueden dar la fortaleza de normalización en el campo internacional, en la comunidad internacional.
El diputado de la Asamblea electa en 2015, Richard Blanco, quien se encuentra en el exilio, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen busca su beneficio económico.
Lo único que buscan con Nicolás Maduro es protegerlo para que se mantenga en el poder y ellos beneficiarse de un dinero mal habido que es proveniente, sin duda alguna, del narcotráfico y del terrorismo que opera en Venezuela.
Aseguró además que la comunidad internacional tiene clara la jugada del régimen, motivo por el cual enviaron una carta al presidente Biden.
En vez de aliviar las sanciones o el levantamiento de las sanciones, implemente más sanciones individuales a todos estos delincuentes que encabeza Nicolás Maduro y todas sus huestes.
Félix Arellano, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que esta acción del régimen es parte de una estrategia de normalización que busca reflejar ante el mundo.
El plano internacional para buscar más legitimidad, más espacio y naturalmente para presionar a Estados Unidos a fin de que haya un desmonte lo más pronto de las sanciones sin la necesidad de mayores concesiones en una mesa.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Mientras tanto, familiares de presos políticos nicaragüenses hacen un llamado nuevamente de auxilio frente a lo que denominan una política sistemática de torturas. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
Luego de asistir a la séptima jornada de visitas autorizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega entre el 28 y el 30 de abril, familiares de los presos políticos detenidos en el Nuevo Chipote lanzaron un nuevo llamado de auxilio al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional frente a lo que califican como una política sistémica de torturas que sufren sus parientes encarcelados. A través de un comunicado conjunto denunciaron que los reos de conciencia sufren por la falta de acceso a la salud de forma oportuna, adecuada y especializada, presentando un agravamiento de problemas cardíacos y presión arterial. Raiti Larios, hija del sociólogo y opositor político Irvin Larios, expresó:
y comprobamos con extrema preocupación un deterioro generalizado en la salud causado por lo que entendemos es una política sistemática de tortura dirigida a quebrar sus cuerpos y mentes.
Los familiares de los reos de conciencia constataron que los métodos de tortura y tratos crueles en contra de sus parientes se han agudizado, los tienen más aislados, son custodiados por un nuevo personal mucho más hostil, se les redujo la cantidad de alimentos y bebida que reciben, no son llevados a chequeos médicos en la sala de enfermería e incluso tienen menos acceso a medicamentos. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco también se sumaron a la denuncia de los familiares de los presos políticos y pidieron a miembros de la comunidad internacional visitar Nicaragua antes que ocurra una tragedia similar a la muerte del general en retiro Hugo Torres en custodia del Estado. Héctor Mairena, miembro de esta organización, comentó:
y medidas represivas dentro de la cárcel dirigidos a matar a nuestros presos. Es una política de exterminio.
En tanto, el preso político, exdiputado y director del Partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, fue trasladado desde la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, a su casa debido al deterioro de sus condiciones de salud, luego de más de 300 días de estar encarcelado. Taliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
Centroamérica y el Caribe están vulnerables al alza de los precios, todo por la guerra en Ucrania, se advierte desde Panamá.
Centroamérica y el Caribe se enfrentan a las consecuencias del alza de precios por la guerra en Ucrania. Según aseguró el martes la canciller de Panamá, Erika Moungnes, es la subregión más vulnerable de las Américas porque importa casi todos los cereales que consume.
El precio de los productos agrícolas básicos ha aumentado y seguirá aumentando por la menor oferta, principalmente de trigo y fertilizantes, y el cierre de puertos clave para su comercio en el Mar Negro.
Esta reunión en Ciudad de Panamá con cancilleres de Centroamérica y el Caribe, donde participa el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, tuvo representación de 18 naciones. Por su parte, Borrell reconoció que la cumbre se produce en un contexto geopolítico difícil.
Y tenemos ahora que trabajar juntos para afrontar las consecuencias de esta guerra. Las consecuencias de esta guerra nos van a afectar a todos.
El lunes Borrell adelantó que habrá un sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia por su agresión injustificada a Ucrania.
Quieto, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes. Ya llegó Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias. Así con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este jueves va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol y solamente veremos en acción a un pitcher de origen cubano. El cubano-estadounidense Nick Martínez estará lanzando este jueves por el equipo de los Padres de San Diego a las 9:40 de la noche ante los Marlins de Miami. Esto va a ser en San Diego, estado norteamericano de California. Jesús Luzardo estará en el montículo por el equipo de los Marlins, que aparece en el segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional, detrás del imparable equipo de los Mets de Nueva York. En cuanto al cubano Nick Martínez, bueno, ya logró finalmente su primera victoria este año con el equipo de los Padres de San Diego en el partido de la última semana. Tiene récord de un éxito, dos fracasos y efectividad de 4.12. Nick Martínez, de 31 años de edad, debutó en las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2014 con los Vigilantes y hasta el 2017 estuvo con ese equipo de Texas. Posteriormente, en el 2018 y 2020, militó en el equipo campeón de Japón, el Nippon Ham Fighter, y bueno, también en el 2021 lanzó para el equipo de SoftBank, campeón varias veces con la presencia de algún que otro pelotero cubano, entre ellos el granmense Alfredo Espín. Incluso en la temporada del año pasado, Nick Martínez ganó 9 partidos y perdió 4. Por ese motivo, scout de las Grandes Ligas fueron a Japón a ver a Nick Martínez y el equipo de los Padres de San Diego en marzo de este año le hizo un contrato de poco más de $24 millones por un total de 4 temporadas. La tabla de posiciones en la Liga Americana presenta en primer lugar a los Yankees por la División del Este, con el mejor récord este año en toda la Liga Americana. Minnesota es líder por la División Central y los Angelinos de Los Ángeles por el Oeste. En la Nacional, el equipo de los Mets sigue viento en popa y a toda vela. Tiene el mejor récord en la actual Liga Nacional, la campaña del año 2022. Por la División Central, el Milwaukee está en primer lugar, en tanto por la División del Oeste, los Dodgers de Los Ángeles, favorito para ganar la división junto a San Diego y San Francisco, aparece en primer lugar. Y la estrella del equipo de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, tiene programado regresar al montículo este jueves en el partido final de la serie de 3 contra los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park, en la ciudad de Boston. En cuanto a la postemporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, señores, este jueves día de descanso, pero el viernes veremos en acción a Filadelfia ante el Miami Heat en Filadelfia, con la serie muy interesante. Y Dallas estará jugando su tercer partido contra el equipo de Phoenix allá en Arizona. También una serie realmente muy cerrada. Y el sábado, con la serie igualada a un triunfo por bando, Milwaukee estará recibiendo al equipo de Juanito Pendaz, el Boston. Esto va a ser 3:30 de la tarde, hora de Cuba. Y a las 8:30 también, hora de Cuba de la noche. Bueno, Golden State estará jugando en su casa contra el Memphis, con la serie igualada también. Una serie realmente muy importante. Y 9 cubanos estarán combatiendo este sábado 7 de mayo en el Hialeah Park Racing Casino, entre los que aparecen Anthony Martínez, el camagüeyano Lenier Peró, el habanero Liván Navarro y Ariel Pérez de la Torre, un pelador de Camagüey que ha desarrollado una gran carrera en el boxeo profesional, tanto en Guatemala como en México y aquí en Estados Unidos. Y bueno, ya es oficial la situación del campeón olímpico en lucha, Ismael Borrero, quien decidió quedarse en México para buscar oportunidades en artes marciales mixtas, o en este caso, lucha greco-romana. Borrero, el santiaguero, campeón olímpico de Río y además 2 veces campeón mundial. Otro cubano que decide irse de la isla. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...26 grados esta hora en Cienfuegos, intervalo nuboso, viento soplando a 19 kilómetros por hora. La organización Freedom House otorgará su premio Libertad 2022 a los artistas cubanos y prisioneros de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y a Luis Manuel Otero Alcántara. Informa Michelle Saque.
A su activismo bajo el régimen represivo cubano, Freedom House otorgará a Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y a Luis Manuel Otero Alcántara, activistas de Movimiento San Isidro de Cuba, su premio de la Libertad 2022. Los homenajeados recibirán los premios en la cena anual de premios 2022 de Freedom House este miércoles en Washington, D.C. En un comunicado, Freedom House dijo que Castillo Pérez y Otero Alcántara están detenidos desde el 2021 por su labor de derechos humanos. En su nombre, aceptará el premio Ana Meli Ramos, artista y defensora de los derechos culturales en Cuba, que ha colaborado con el Movimiento San Isidro en campañas para promover la libertad de expresión y contrarrestar la censura. El presidente de Freedom House, Michael Abramowitz, dijo que a pesar de la represión y los reveses, el deseo humano de libertad se fortalece cada vez más y que sus campeones en todo el mundo, como Michael y Luis Manuel, y sus valientes compatriotas que el año pasado protagonizaron la mayor manifestación a favor de la democracia en Cuba desde 1959, necesitan el apoyo de los poderes democráticos y las organizaciones internacionales si quieren prevalecer. Asimismo, añadió que Freedom House expresa su solidaridad con el pueblo cubano, apoyando su búsqueda de la libertad durante el tiempo que sea necesario para lograr los derechos y libertades que todas las personas se merecen. Desde 1943, Freedom House ha reconocido a líderes destacados que han defendido la libertad y la democracia. Entre ganadores anteriores del Premio de la Libertad están el Dalai Lama, el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. y Václav Havel, dramaturgo disidente y primer presidente postcomunista de Checoslovaquia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La actriz y escritora cubana Lynn Cruz también se ha llevado un premio, el premio 2022 de ensayo Testimonio Franz Kafka, que otorga la plataforma cultural Incubadora con sede en República Checa. Yolanda Huerga informa.
La actriz y escritora cubana Lynn Cruz resultó ganadora del premio Franz Kafka de ensayo testimonio, precisó el intelectual Carlos Alberto Aguilera, coordinador de Incubadora, que junto a la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti patrocinan el galardón.
Es el primer premio Franz Kafka de ensayo testimonio, ¿no? Teníamos el de novela desde hace muchos años, pero este es el primero de ensayo testimonio, ¿no?
Crónica Azul, que narra las vicisitudes e interioridades del proceso de rodaje y exhibición de la película que protagoniza Corazón Azul de Miguel Coyula, comenzará a circular en formatos papel y ebook en la segunda mitad de este año.
Estoy muy feliz con este premio. Gracias primero que todo a jurado y bueno a Incubadora y Carlos Aguilera por ese espacio para la escritura libre.
Aseguró la autora laureada.
Hacer el libro, tenerlo físicamente, el verlo ya físico, o sea, tenerlo y ver la estructura, ¿no?, del libro, todo corrido, es lo más especial.
El jurado, compuesto por Idalia Morejón, Abel Sierra y Henry Erit Hernández, decidió distinguir Crónica Azul por ser un libro de memoria casi cinemática y estar compuesto por varios textos que reconstruyen todo un campo de tensiones culturales y políticas del poscomunismo cubano sin recurrir al panfleto y la victimización. Cruz ha sido reconocida en importantes certámenes del mundo del cine, pero por sus manifestaciones críticas está censurada en Cuba desde 2018 e impedida de ejercer su profesión de actriz dentro de las instituciones cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiar de uno de los manifestantes del 11 de julio sentenciado a 13 años de cárcel está asegurando que el caso será revisado. Los detalles con Ivette Pacheco.
Madre del preso político del 11 de julio, Brandon David Becerra Curbelo, dijo a Radio Martí que tendrá que presentar toda la documentación del caso de su hijo, según le notificaron las autoridades judiciales, para una posible revisión. Curbelo dijo a Radio Martí que, en su opinión, esto ocurre debido a que hasta el momento no se tienen pruebas en contra de su hijo, quien cumplió en prisión 18 años.
Porque verdaderamente de ninguno tienen ninguna prueba. Ponen ahí en la sedición esa de que él tiró piedra, botella, instinto de asesinato, que atacó a un cordón de oficiales, todo eso es mentira. No sabe nada, lo único que se ve ese niño es gritando: patria y vida, Cuba tiene hambre.
Yanaisi Curbelo señaló que, aunque no pudo presentarse en los tribunales este miércoles, entregará los documentos antes de que termine la semana.
Me volvió a llamar otra fiscal y presentes en esta semana, cualquier día, con los documentos que tenga, porque el expediente de su hijo está en revisión. Pienso ir y entregárselo, porque yo sé que ellos después todo se lo achacan a uno.
En un auto del Tribunal Provincial de La Habana, fechado el 9 de febrero de 2022, se modificaba la petición de la fiscalía para Brandon David Becerra Curbelo a 5 años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. Pero esto fue cambiado poco después por 13 años de privación de libertad por el delito de sedición. Al mismo tiempo, el joven Giuseppe Belaunzarán Guada era sancionado también por sedición y además por hurto, a una pena conjunta de 10 años de cárcel, algo que nunca ocurrió.
Sí, su abuelo es teniente coronel, o sea, el padre de la mamá. Él nunca tocó la prisión. A ver, yo mucho que yo quiero mucho, pero al que le duele, le duele.
En su página de Facebook, el propio Giuseppe pedía libertad para sus amigos.
Sí, Giuseppe Lonzarangua, yo soy de los manifestantes del 11 de julio. Yo a mí me vi en 10 por sedición. Y yo lo que quisiera a mis compañeros Roland, Brando, Henry, Lashi, tomaran la misma medida que tomaron conmigo. Soy el nieto de Carlos Javier, el teniente coronel. Y lo que quisiera era que tomaran la misma medida que tomaron conmigo. Pero al final sus padres están sufriendo igual y los veo mal. Somos jóvenes, nosotros un error lo comete cualquiera.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
20 emigrantes cubanos llegaron el martes a Islas Caimán, informó el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de ese territorio caribeño. El organismo precisó en un comunicado que 12 de los migrantes desembarcaron y los otros 8 permanecieron en la embarcación en la que viajaban. Las 12 personas que desembarcaron están siendo procesadas de acuerdo con los protocolos del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo y las regulaciones por el COVID-19. Un total de 155 cubanos que arribaron a Islas Caimán en lo que va de este año se encuentran bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo en espera de deportación o asilo. También la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 38 cubanos detenidos en alta mar en los últimos días. La tripulación de un avión de operaciones aéreas y marítimas de aduanas y protección fronteriza emitió un aviso a las patrullas del sector de Cayo Hueso de que una embarcación de migrantes navegaba el miércoles pasado a unas 23 millas de Cayo Marazón. Otra aeronave o otro aparato de la misma dirección alertó al sector de Cayo Hueso de un barco con migrantes el jueves. Ese mismo día, los guardacostas interceptaron otra embarcación con balseros a 35 millas de Cayo Hueso. Y finalmente, un buen samaritano notificó al sector de Cayo Hueso que había divisado un barco también con migrantes cubanos a unas 10 millas de la playa de Anne en Isla Morada. Y Estados Unidos ha reanudado su emisión de visas en Cuba tras 4 años de cierre de su sede consular.
Reanudada la emisión de visas en el consulado de Estados Unidos en Cuba. La oficina diplomática reabrió el martes tras 4 años de cierre.
2 meses antes ya yo venía aquí a pedir y a suplicar por favor que nos dieran una visa humanitaria a mi madre y a mí, cosa que se nos negó, no nos permiten ni hablar ahí. Ahora dijeron que hoy van a abrir la embajada, volvimos de nuevo, porque realmente mi hermano no le hemos podido dar ni sepultura.
El consulado cerró en septiembre de 2017, luego de que el gobierno de Donald Trump denunciara incidentes descritos como ataques sónicos que habrían afectado la salud de diplomáticos estadounidenses. La Habana negó cualquier responsabilidad sobre los hechos. Desde entonces, los cubanos se vieron obligados a viajar a un tercer país para solicitar el visado. La reapertura del consulado se produce tras la reanudación en abril de negociaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos, interrumpidas desde 2018. La Habana reclama las 20.000 visas anuales que Washington está comprometido a otorgar. La reanudación de los trámites ocurre también cuando Cuba enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años, por los efectos de la pandemia de COVID-19 y el embargo estadounidense, por lo que muchos cubanos buscan emigrar.
A las 5:40 más noticias. Revisamos, por ejemplo, que integrante del gremio de bioanalistas de Venezuela está denunciando que en el país solamente funciona el 13% de los laboratorios públicos. Desde Caracas, Álvaro Algarra recogió diversas reacciones a esta situación.
Entre la falta de mantenimiento y la ausencia de insumos, los bioanalistas de Venezuela se ven en la necesidad de trabajar con lo poco que reciben para atender a los pacientes, señaló la presidenta de la Federación de Bioanalistas de Venezuela, Judith León.
Ahorita no podemos nosotros garantizar el derecho que deben tener, que no es culpa de los profesionales de bioanálisis y de ninguno del sector de los profesionales que existen en ese establecimiento de salud. O sea, si no tenemos las dotaciones de insumos y materiales para las buenas prácticas profesionales y por supuesto con toda la vocación y amor que podamos tener dentro de esos centros, no podemos garantizarles nosotros desde el punto de vista como profesionales.
La bioanalista María Cabrera, con más de 20 años de experiencia, aseveró que lastimosamente durante los últimos años lo que se ha visto es un retroceso y detalló que solo un 13% de los laboratorios clínicos públicos pueden someramente hacer algún examen.
Si un paciente tiene una petición de exámenes realizada por su médico tratante, donde tiene una serie de parámetros clínicos como es hematología, glicemia, urea, creatinina, transaminasa, por decir pruebas básicas, entonces tiene que ir laboratorio por laboratorio, hospital por hospital. Lo que sí es cierto es que en uno solo no va a conseguir la solución o la respuesta a todo lo que necesita.
En contraposición, la recién nombrada ministra para la Salud, doctora Magaly Gutiérrez Viña, aseguró que busca mejorar los niveles de coordinación para dotar de insumos y medicamentos necesarios a laboratorios y hospitales del país.
Y a propósito, Paraguay está ratificando este miércoles que no tiene relaciones con Venezuela y con Nicolás Maduro y que reconoce en su lugar al líder opositor Juan Guaidó, según declaró el nuevo canciller paraguayo Julio César Arreola en entrevista a la radio ABC Cardinal. El diplomático juró hoy al cargo en reemplazo del exministro Euclides Acevedo, quien renunció para entrar a la carrera electoral por la presidencia.
No tenemos relaciones con el régimen de Maduro, eso no va a variar. Nosotros reconocemos al régimen de Guaidó, no reconocemos al régimen de Maduro, y lo que pasa es que la gente que vino está visitando a otro poder del Estado, entonces no podemos ser responsables de eso. El gobierno de la República del Paraguay, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, no reconoce al régimen de Nicolás Maduro.
Arriola se pronunció un día después de que una comitiva de diputados venezolanos se reuniera con la directiva del Senado, liderada por el presidente de la Cámara Alta, el oficialista Óscar Salomón. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emprende este jueves su cuarto viaje fuera del país, con el que busca evaluar de primera mano los programas para frenar la migración procedente de varios lugares centroamericanos y estrechar lazos con Cuba. Vamos a hacer un recorrido y vamos a suscribir convenios de colaboración con los 5 países, dijo el presidente. Vamos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, declaró AMLO, que viaja acompañado de su canciller Marcelo Ebrard. En Cuba se reunirá con su homólogo Miguel Díaz-Canel para fortalecer las relaciones que se han potenciado desde que asumió el poder. Y hablando de México, un año después, sobrevivientes del tramo que colapsó en el metro de la Ciudad de México exigen su demolición.
Primer aniversario del colapso de un tramo elevado del metro de la Ciudad de México. Familiares de los 26 muertos y decenas de heridos que dejó la tragedia se reunieron el martes para denunciar el abandono de las autoridades y exigir que la vía sea demolida por temor a que vuelva a derrumbarse.
No hay nada que repare la vida de nuestros familiares,
con nada voy a reparar la vida de mi hijo, pero hoy en día queremos dejar huella y que esto no vuelva a pasar. Hoy fuimos nosotros. Queremos evitar que el día de mañana pase otra desgracia como esta.
La noche del 3 de mayo de 2021, los vagones del metro quedaron colgando en el aire luego del colapso de la viga en una estación de la línea 12, al oriente de la capital mexicana. La empresa Grupo Carso del magnate mexicano Carlos Slim dijo que reparará la vía colapsada y reforzará la parte que construyó del tramo elevado. Un 90% de los familiares de fallecidos y heridos han firmado acuerdos reparatorios con la constructora, que incluyen una cláusula de confidencialidad y la promesa del beneficiario de abstenerse de cualquier demanda en el futuro. Pero este grupo de 12 familiares no firmará esos acuerdos, porque según denuncian, la fiscalía no consideró los peritajes para calcular la reparación del daño integral.
Estoy a la deriva de... Imagínense, tan es la presión social, la falta de apoyo que te dan después de lo que ellos hablan, que dos veces intenté aventarme al Metrobús porque bien vivir así.
La investigación concluyó que el derrumbe fue originado por errores en su construcción que ponían en riesgo la estabilidad estructural de esa parte de la obra. Se acusó a 8 exfuncionarios y 2 representantes jurídicos por la probable comisión de homicidio y daños culposos. Hasta el momento no se conoce ninguna imputación de la fiscalía contra empresa.
-25 grados en Santi Espíritu, tiempo de tormentas dispersas, cielo cubierto, 14 km/h soplan los vientos allí en Santi Espíritu. En otras informaciones, mucha atención que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dado positivo al COVID-19, según informa la Casa Blanca. Reporta desde Washington, D.C., Michelle Zague.
El Departamento de Estado anunció este miércoles que el secretario de Estado, Anthony Blinken, dio positivo por COVID-19 y que estaba experimentando síntomas leves. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
Secretary Blinken has tested positive for COVID.
Él dice que Blinken dio positivo por COVID y que la buena noticia es que el secretario está completamente vacunado y reforzado contra el virus y solo experimenta síntomas leves. Dice que el secretario se aislará en casa según las pautas del Centro para el Control de Enfermedades. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que el máximo diplomático de Estados Unidos no ha visto al presidente Joe Biden en persona durante varios días y, por lo tanto, Biden no se considera un contacto cercano según las pautas del CDC. Blinken asistió a la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado a la que asistió el presidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
A propósito, la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia de coronavirus no ha concluido y que se ha desconocido así lo que podría venir después. Informa Radio ONU.
La aparición de nuevas variantes de Omicron es otra señal de que la pandemia no ha terminado con nosotros, advirtió el director general de la OMS. Aunque los casos notificados y las muertes por COVID-19 siguen disminuyendo, esas tendencias no muestran la historia completa, dijo el doctor Tedros. Impulsado por las variantes de Omicron, se está viendo un aumento en los casos reportados en las Américas y África. Los científicos sudafricanos que identificaron a Omicron a finales del año pasado han informado ahora de otras 2 subvariantes de Omicron, la BA.4 y la BA.5, como la razón de un aumento de casos en Sudáfrica. Todavía es demasiado pronto para saber si pueden causar una enfermedad más grave que otras subvariantes, pero los primeros datos sugieren que la vacunación sigue protegiendo. Sudáfrica ha logrado identificar esas variantes porque sigue realizando la vital secuenciación genética que muchos otros países han dejado de hacer, denunciaba Tedros. En muchos países básicamente estamos ciegos sobre cómo está mutando el virus. No sabemos qué es lo que vendrá después. La rama americana de la OMS dijo que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando en demasiados lugares, lo que debería impulsar a reforzar las medidas para combatir el virus, incluidas la vigilancia y la preparación.
Y continúa la polémica en los Estados Unidos en torno al derecho constitucional del aborto. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Manifestantes a favor y en contra de la interrupción del embarazo se concentraron el martes frente a la Corte Suprema en Washington. El lunes se filtró un borrador de un fallo que anularía el dictamen del histórico caso Roe v. Wade, que en 1973 consagró el derecho constitucional al aborto. El presidente del máximo tribunal, John Roberts, confirmó que el documento es auténtico, pero que no es la decisión final de la Corte. En tanto, el presidente Joe Biden hizo un llamado a defender el derecho al aborto en las urnas de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Me preocupa bastante que después de 50 años vamos a decidir que una mujer no tiene derecho a elegir, dentro de los límites de la decisión de la Corte Suprema. Pero más allá, igualmente me preocupa la lógica utilizada. Significaría que cualquier otra decisión relacionada con la noción de privacidad será puesta a discusión. Si la Corte Suprema deroga el fallo que permite el aborto, las leyes sobre derechos reproductivos quedarían en manos de las legislaturas estatales. Y se espera que los estados gobernados por republicanos introduzcan prohibiciones o nuevas restricciones.
Inmediatamente estuve en contra, pero asumí que gente como yo, de izquierda, feministas, seculares, estaría en contra porque matar a los seres humanos más vulnerables es cualquier cosa menos izquierdista o feminista.
As a teenager, I had an illegal abortion.
De adolescente, tuve un aborto ilegal. Tuve suerte siendo blanca, privilegiada, con el dinero para hacerlo y el apoyo de mi familia. Luego de adulta, cuando el anticonceptivo me falló, mi esposo y yo decidimos tener un aborto legal. Me aterra que esta decisión se les arrebate a nuestros nietos y nietas.
Roe vs. Wade convierte a Estados Unidos en una de las pocas naciones que permiten el aborto sin restricciones después de las 20 semanas de embarazo. La decisión de la Corte Suprema se espera para junio. 6 de los 9 magistrados del tribunal son conservadores.
El senador cubanoamericano Marco Rubio y otros legisladores enviaron una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedir que trabaje con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con el fin de publicar un informe sobre los derechos humanos en China. Dicho informe, que aborda la situación de los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang, debe haber sido publicado el año pasado. El pasado 21 de diciembre, la oficina de Bachelet dijo que el documento sería difundido en pocas semanas. No obstante, nunca fue publicado. Y la preocupación de Rubio y sus colegas es que Bachelet no quiera darlo a conocer porque ha estado negociando realizar una visita este mes a Xinjiang. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que más de 1 millón de uigures fueron detenidos en campos de reeducación en dicha región china y esperan que Bachelet pueda viajar sin restricciones para investigar dicha situación. Y mucha atención, que Brian Nichols, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, ha hablado este miércoles con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Le ha reiterado el compromiso de la Casa Blanca como aliada de la oposición venezolana en la lucha por la democracia. Hablé con el presidente Guaidó para reiterar que él y todos los venezolanos que luchan por la democracia y los derechos humanos seguirán encontrando un socio y aliado incondicional en los Estados Unidos. Seguimos comprometidos en apoyar un camino negociado que beneficie a todos los venezolanos, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. El lunes, el secretario de Estado, Antony Blinken, también conversó con Guaidó, a quien reiteró que las conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria son el mejor camino para el retorno a la democracia en Venezuela. Así lo indicó un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Y mucha atención que los conflictos, la crisis económica y el cambio climático han disparado la inseguridad alimentaria en este año pasado 2021, según registró Radio ONU.
Y la inseguridad alimentaria aumentó en el mundo con casi 40 millones de personas adicionales en 2021 para alcanzar a 193 millones en todo el planeta debido a los conflictos, el clima y la crisis económica. Alrededor de 193 millones de personas en 53 países o territorios experimentaron inseguridad alimentaria aguda en 2021. Necesitaban ayuda urgente para sobrevivir. De ellas, más de 500.000 de personas en Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y Yemen se encuentran ya en situación catastrófica. En el caso de América Latina y el Caribe, más de 12 millones de personas vivieron una grave crisis de inseguridad de alimentos en 2021, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití, el país más afectado con un 46% de su población en situación de emergencia. El informe asegura que la guerra en Ucrania, que comenzó en febrero pasado, agravará la fragilidad de los países muy dependientes de los cereales o fertilizantes rusos y ucranianos como Somalia.
Y en las más recientes noticias a propósito de la guerra en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado al secretario general de la ONU a que salve a los heridos de Mariupol con un nuevo corredor humanitario. Entre tanto, Rusia habría anunciado de forma unilateral un cese de agresión en la siderúrgica de Azovstal para tratar de habilitar la evacuación de los civiles luego de una destrucción realmente catastrófica con nuevas explosiones. La situación en Finlandia es también tensa luego de una nueva denuncia de otra violación de su espacio aéreo por aeronaves rusas. Entre tanto, la Comisión Europea está proponiendo un plan para prescindir del petróleo de Rusia. Que de aprobarse sería el paquete de sanciones más duro del bloque contra el Kremlin por la invasión a territorio ucraniano. Judith Martín Rodríguez informa.
Continente europeo cuando se cumplen 70 días de la invasión de Rusia a Ucrania, el mayor ataque de un Estado contra otro desde la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Europea debate hoy su sexto paquete de sanciones que incluye un veto progresivo a todo el petróleo ruso, además de otras medidas contra altos mandos militares responsables de los supuestos crímenes de guerra cometidos en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció esta mañana el que podría ser el primer gran golpe energético de la Unión Europea contra el Kremlin.
Hoy vamos a ocuparnos de nuestra dependencia del petróleo ruso. Seamos claros, no será fácil porque algunos Estados miembros dependen en gran medida del petróleo ruso, pero simplemente tenemos que hacerlo. Así que hoy propondremos prohibir todo el petróleo ruso de Europa. Será una prohibición total a la importación de todo el petróleo ruso transportado por mar y por oleoducto, crudo y refinado.
La propuesta de la Comisión plantea un embargo al petróleo ruso con acciones inmediatas, pero progresivas en el tiempo, con el objetivo de prescindir completamente del petróleo ruso para finales de 2022. Ahora es el turno de los representantes de los 27 miembros que deberán debatir la negociación final de las medidas presentadas por von der Leyen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Luces, cámara, acción. Hablemos de una nueva película sobre Charles Chaplin. De esto y más del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Actor Tobey Maguire hará el papel de Charlie Chaplin en Babylon. La película tiene lugar en Hollywood a finales de la década de 1920. La estrella de Spider-Man tendrá la responsabilidad no solo de representar a uno de los más grandes en la historia del cine, sino que serán inevitables las comparaciones con la premiada interpretación que hizo Robert Downey Jr. en la película biográfica Chaplin de Richard Attenborough. Aparte de Tobey Maguire en el rol de Charlie Chaplin, en el elenco de Babylon figuran Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella y Olivia. 2017, la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons alcanza el puesto número 4 de la Hot 100 con Thunder, el segundo sencillo extraído de su álbum Evolve. Thunder logró ubicarse entre los primeros 10 peldaños en las carteleras de Australia, Bélgica, Canadá, Alemania y Suecia. El tema fue nominado a un Grammy por mejor interpretación de dúo o grupo pop. 2021, Olivia Rodrigo llega al primer lugar aquí en Estados Unidos, en Canadá y el Reino Unido con Good For You, su segundo sencillo luego de Driver's License. Good For You recibió una nominación a Mejor Video Musical para la más reciente entrega de los premios Grammy celebrada el mes pasado. 1955, Pérez Prado y su orquesta pasan 10 semanas en el primer lugar de lo que entonces era la cartelera de temas de mayor venta de la revista Billboard con Cherry Pink and Apple Blossom White. El sencillo también llegó al número uno de la cartelera de canciones Rockola. La música, compuesta por Damaso Pérez Prado y de otros compositores, interpretada por el músico cubano-mexicano, continúa sonando en emisoras especializadas en todo el mundo, películas y documentales. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta entrega de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Muchas gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.